Bien, estábamos viendo acerca de la conformidad con la voluntad de Dios. Y hay unas cinco sugerencias para ayudarnos en esta conformidad con Dios. Primero recordar que nada nos puede suceder sin permiso de Dios. Por eso dice San Pablo, todo trabaja para el bien de los que aman a Dios. Y hemos recordar esto siempre, recordar. Segundo, preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Antes de actuar. La tercera es, no estar preocupados por el futuro. Nuestro deber es el tiempo presente. Y el resto depende de Dios. El cuarto, siempre pedir a Dios ayuda en tiempo de adversidad, en tiempo de tentación, ¿no? De hecho, San Alfonso tiene un principio de oro. Dice, mientras dure la tormenta, uno no debe dejar rezar por ayuda hasta que no se vaya la tentación. Es una obligación moral, es una obligación. Uno no debe dejar de orar, de rezar hasta que no se vaya la tentación. Dice, si uno comete la imprudencia de dejar de rezar por ayuda antes de que se vaya la tentación, uno puede caer fácilmente. Por eso cuando uno se enoja, por ejemplo, uno está muy enojado, no hay que hablar, ¿no? Cuando se pasa la tormenta, estar orando para que... O las tentaciones contra la obediencia, santa obediencia también. Y la quinta es estar de una santa indiferencia. Santa indiferencia acerca de los deberes que se nos imponen, o sea, lo que hacemos. Como decíamos en la santa pobreza, ¿no? Que nos tiene que causar indiferencia lo que hagamos, pero si es nuestra elección, pues que escogemos lo más pobre, lo más difícil, lo más humillante. Entonces hay tres grados de perfección, o sea, tres grados de perfección en la aceptancia de la voluntad de Dios. Claro, la tercera es la que Dios quiere de nosotros, la perfecta resignación de la voluntad de Dios. Entonces, el grado número uno es cuando uno soporta, sí, las dificultades sin manifestar externamente nuestra impaciencia, ¿no? Uno lo hace y no murmura, si no murmura exteriormente, no está tranquilo, ¿no? Exteriormente, pero no es suficiente. Pues el grado número dos es, hay que estar resignados, bueno, hay que estar abrazando la voluntad de Dios también internamente, no mostrar internamente oposición o disgusto. Eso es la virtud. Uno tiene que vencerse, ¿no? Ir en contra de sus tendencias o de la repulsión que uno sienta. Pues dice San Agustín, donde hay amor nada es difícil. Así dice San Agustín, muy simple. Donde hay amor Nada es difícil. También dice en otra parte, ¿no? Dice, cuando se ama no se sufre. Y si se sufre, se ama ese sufrimiento, es lo que dice también San Agustín, ¿no? Y el perfecto grado de resignación, o sea, la voluntad de Dios, es someterse a esa voluntad, inclusive durante los grandes sufrimientos y adversidades, con gozo y alegría de alma. Pidiendo aflicciones, como los santos. No solamente con alegría lo sufre, sino pide más, busca. Busca la voluntad de Dios, aunque sea muy difícil. Eso es de los religiosos, ¿eh? Porque es que este nivel no lo hacen los laicos, no lo hacen los laicos nunca, casi nunca, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros somos un ejemplo para ellos. Causa mucho escándalo, ¿eh? Cuando un religioso lo ven tibio o lo ven quejándose o criticando, murmurando, es muchísimo el escándalo o la el daño que se hace. Bueno, los niños, ¿se acuerdan? Bueno, los niños están, pueden escandalizarse los niños. Bien, entonces vamos a ver a los votos, que es parte del retiro. Acuérdense que el voto es un acto deliberado, voluntario, en el que se promete a Dios el sacrificar. Esa es la palabra clave en el voto. Sacrificar, o sea, es un sacrificio para el culto de Dios. O sea, por amor a Dios, uno sacrifica algo. En este caso son cosas espirituales. Entonces, usted va a sacrificar, por el voto de pobreza, sacrifican todos los bienes exteriores. O sea, no van a poner disponer, ni decidir, ni usar. Ni dar ni recibir cosas materiales. Todo está regulado por la santa pobreza. Inclusive las cosas necesarias, ¿no? Uno está dispuesto a sufrir lo que el superior decida. Entonces uno sacrifica todo lo que tiene que ver con los bienes exteriores o del cuerpo, ¿no? Las cosas necesarias. O sea, todo lo que son las cosas materiales y sí, materiales. Entonces es como deshacerse del mundo, sacrificar el mundo en su aspecto material, sobre todo, ¿no? Después el voto de castidad sacrifica las afecciones. Lo principal del voto de castidad es las afecciones del corazón. O sea, uno sacrifica el corazón, no compartir el corazón, sus afectos, su amor con nadie más que con Dios, ¿no? Y todo es por amor a Dios, todo se tiene que hacer y amar por amor a Dios. Por eso es contra el voto de castidad, por ejemplo, son los afectos desordenados con los laicos, inclusive con los padres, afectos desordenados contra la regla, o entre las hermanas. O sea, cuando hay un afecto desordenado fuera de la santa regla, sí es pecado contra la castidad. El corazón, o sea, Dios quiere el corazón, entonces uno ofrece en sacrificio el corazón a Dios, le promete su corazón. Entonces es sagrado el amor a Dios. Por eso es que el pecado contra el voto es el sacrilegio, ¿sí? Usted tiene que confesar, si tuviera algún pecado contra la santa obediencia, que tiene que ver con la santa regla, tiene que confesar pecado de desobediencia y pecado de sacrilegio contra el voto de obediencia, ¿no? Por ejemplo. O si tuvieran algún deseo, imagínense, si tuvieran algún deseo de tener o de poseer algo, Entonces sería un pecado venial, claro. No, depende de la cosa, ¿no? Puede ser mortal si es una materia grave, ¿no? Claro. Si quiere poseer algo grave o algo que es muy grande o algo materialmente grave, sí, puede ser pecado mortal, claro, sí. Por ejemplo, que tiene votos intentar salirse del convento, ¿no? Y sin permiso y porque está triste o enojado. Claro, eso sí podría ser sí, de hecho sería una violación en el corazón del voto. Una cosa grave que sería querer salirse, por ejemplo, ¿no? Sí, sería materia grave, sí, de sacrilegio contra los votos también. Entonces, en el voto de castidad del corazón, ¿sí? Los afectos, el cuerpo, todo está consagrado a Dios. Y en el voto de obediencia está consagrado a Dios el alma, o sea, tanto la mente como la voluntad. En hacer las cosas de acuerdo a como Dios decida, a través de los superiores, de la Santa Regla y los preceptos religiosos. Por eso un voto nos hace religiosos. Los votos son los que nos hacen religiosos. Por eso nos llamamos religiosos es porque hacemos votos. O vivimos los consejos evangélicos, que es obediencia, castidad y pobreza. Por eso es importante el punto que les dije la vez pasada de, como ya somos una hostia viva, un sacrificio en todos los aspectos, alma, cuerpo, afectos y cosas materiales, todo nuestro ser está consagrado a Dios, a su servicio, en sacrificio, a través de los votos. Por eso que uno es una hostia viva que se ofrece en la Santa Misa todos los días, en sacrificio. Y no nomás en la misa, sino durante todo el día. Por eso ya los méritos de ustedes son dobles. Doble mérito. Cada vez que ustedes obedecen es un mérito por la virtud y otro por el voto. Es doble el mérito. Sí, o sea, lo hacen el Espíritu Santo las ilumina, les ayuda para que practiquen las virtudes, imiten a Jesucristo. Pero aparte el mérito de hacerlo como sacrificio, como servicio, como hostia viva, como esposas de Cristo, como personas consagradas y sacrificadas para Él y por Él, ¿no? Es el doble el mérito. Es la virtud de la religión. Ustedes son sagradas. No se olvide eso, son sagradas, pues usan el hábito. Y la diferencia ya entre, digamos, ustedes y sus hermanas en el mundo sería esa. Ellas son hijas de Dios, ¿sí? Pero pueden llegar a casarse, pueden llegar a poseer cosas, pueden llegar a hacer su voluntad en cosas lícitas y entonces tienen muchas cosas que pueden escoger del mundo y hacer del mundo. Pero una religiosa no puede dedicarse a cosas del mundo. Es un concepto de la religión. Por ejemplo, los sacerdotes tampoco. O sea, imagínense que ustedes tienen votos y tienen una emergencia. No pueden ustedes trabajar, por ejemplo, de contadoras para ganar dinero, digamos, un sueldo, o de ingenieras, o de licenciadas, o para ganar sueldos. Eso lo hacen mucho en los documentos modernos, pero eso está prohibido. ¿Por qué? Porque no se puede usar lo sagrado que está dedicado a Dios para algo profano, para algo del mundo. Eso sería usar su voluntad, su inteligencia, su tiempo para ganar plata, para un fin necesario, pero no es para el servicio de Dios. Sea para el servicio de una empresa, ¿sí? Ustedes estarían trabajando para una empresa o un negocio, indirectamente para Dios, pero directamente para la empresa. Eso está prohibido para un religioso y para un sacerdote también. Uno, no, aunque tenga necesidad, no puede dedicarse a esas cosas. Uno tendría que pedir limosna o pedir ayuda o claro, hacer cosas directamente con Dios, ¿no? Uno puede hacer un arte, una obra de arte o una comida y venderla, ¿verdad? postres o lo que sea, uno lo hace y lo vende. Pero uno no se dedica directamente a una persona privada, a una empresa, se dedica a Dios, ¿sí? Directamente. Por eso es que los trabajos que uno hace en un convento no puede ser cualquier trabajo. Como les dije el otro día, si quisieran poner un restaurante aquí cerquita, no podríamos. No, no, sería contra la regla y contra el espíritu. ¿Sí? Por eso es importante tener la misa tridentina, la misa tradicional siempre, porque es el centro de toda nuestra religión, es la Santa Misa. Entonces, los cuatro actos de religión ustedes tienen que hacerlos todo el tiempo. Entonces, ustedes, como son sagradas, con votos, todo su mente, su corazón, su cuerpo, tienen que usarlo para los cuatro fines de la religión, que son adoración, petición, acción de gracias y hacer inmolación por los pecados, o sea, pedir perdón por los pecados, el dolor por los pecados. Entonces, esas cuatro cosas tienen que hacer todo el tiempo ustedes. Pues tiene que ser en oración continua y en silencio. Por eso les decía yo que el silencio es esencial para un religioso. Porque ustedes no pueden usar su mente y su lengua, su corazón, fuera del servicio de Dios, no pueden. Entonces todo el tiempo tienen que estarlo dirigidos a adorar, a pedir, a dar gracias y a sufrir. A pedir perdón por los pecados. Hacer penitencia por los pecados. Todo el tiempo. Eso es ser religioso. Pues ustedes ya no pueden decir, ay, estoy cansada, voy a tener 5 minutos libres para hacer lo que quiera. Tampoco, no, es que uno no puede decidir eso. Uno ya no puede decidir sería como quitarle a Dios la promesa de los votos para dedicarse a algo más durante 5 minutos. Descansaremos en el cielo. Esa es la respuesta. Vamos a descansar en el cielo. O sea, las promesas son en el cielo de consolación, de descanso, de justicia. Pues los religiosos durante la misa renuevan sus votos de corazón. ¿No? Eso es importante. Durante la misa nunca se les olvida renovar sus votos del corazón con palabras propias. O pues en la comunión, en la acción de gracias después de la Santa Misa, ¿no? Señor, te ofrezco, te renuevo mis votos de castidad, pobreza y obediencia. Ya, con eso, con decir eso, ¿no? Señor, te pertenezco, ¿no? Ayúdame a entender y a practicar mis votos. Todo eso, hay que hacerlo todos los días. Entre más frecuente, mejor. Y sientan que esos votos es para ser crucificado, ¿no? Cuando yo hice mis votos, nos dijeron, el padre nos dijo lo siguiente: los votos son como los clavos, los tres clavos. Dice, bueno, es que nosotros hacemos cinco votos, por eso nos pusieron las cinco llagas, ¿no? Pero les voy a comentar lo que nos dijeron a nosotros: son cinco llagas para cinco votos. Entonces, el clavo de la mano derecha es el voto de obediencia. O sea, uno solamente mueve la mano lo que Dios diga. O sea, usa la mano, o sea, la voluntad, lo que Dios diga. La mano izquierda es el voto de pobreza. O sea, la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, pues entonces se abre y se crucifica para tener la mano vacía, ¿no? No hay nada. Quedó vacía, pero crucificada, ¿no? Y el voto de castidad nos dijeron que es la lanza que traspasó el corazón de Jesucristo. Esa lanza para que ustedes entren a vivir en el Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, esa es la idea. Los votos los hace sagradas, consagradas, para vivir en Dios y para Dios. Entonces es como vivir en el Sagrado Corazón de Jesús. Pues la lanza. A precio de su corazón, de su abertura de costado, ustedes entran a consolar su Sagrado Corazón de Jesús. Todo el corazón, todo, o sea, él quiere todo el corazón, no más una parte, ¿no? Por eso es que el voto es tan importante. Ya se promete que van a consagrarse a Él, solamente a Él, pensamientos, deseos, palabras. Claro, nosotros tenemos dos votos más, que es la conversión continua, que se nos dice que es la corona de espinas, ¿no? Hay que humillarse y practicar la humillación constante para poder crecer, ¿no? Y también nosotros tenemos el voto de estabilidad, que es el clavo de los pies. No nos movemos. Significa que nosotros no podemos cambiar de familia religiosa. O sea, nosotros no podríamos hacernos franciscanos o dominicos. No podemos, ya tenemos un voto de estabilidad, digamos, ser benedictinos hasta la muerte. Y es el voto de los clavos en los pies. No, ya no nos podemos mover. Digamos. Para que sepan hacer el espíritu de los votos. Pero claro, es perfecto. O sea, ya es suficientemente perfecto, es castidad, pobreza y castidad, pobreza y obediencia. Suficiente. Otros órdenes tienen otros votos, ¿no? Otros votos específicos. Pero ya es para ganar más gracias o ganar especiales gracias. Tú vas a recordar rápido entonces lo que son los votos específicos de castidad. O sea, ya vimos el voto de pobreza, debe ser el retiro. Vimos todo lo que tiene que ver con el voto de pobreza. Vamos a enfocarnos en la castidad y la obediencia. Entonces, como les dije ya, el voto de castidad nos obliga a que todos nuestros deseos, todo nuestro cuerpo, pensamientos, palabras, acciones, estén consagrados a Dios. Y obviamente, por lo tanto, va por la pureza, o sea, es para conservar la pureza y la virginidad y castidad, ¿no? Por lo tanto, hay que eliminar todo lo que debilita la castidad, como la glotonería, ¿sí? Todos los doctores morales dicen que la pureza va mano en mano con la templanza, ¿no? Entonces, si uno no se mortifica en el gusto, en el comer, en el beber, eso debilita la castidad. Y por eso es que los ayunos, la abstinencia son tan importantes. Y no tener glotonería, ¿no? Luchar contra eso. También luchar implica luchar contra la pereza. Dice San Agustín, dice que la pereza es lo más peligroso que existe para la castidad. Dice, no somos más santos que David, ni más sabios que Salomón, ni más fuertes que Sansón. Y cayeron por estar ociosos, ¿no? Cayeron en la castidad por la ociosidad. Entonces, San Benito en la Santa Regla dice que por ningún motivo estén ociosos, porque es la madre de todos los vicios. ¿Sí? Se les dé siempre un trabajo, algo que hacer, algo que rezar, algo que leer. Pues nuestro padre San Benito, inclusive en domingos, dice, si no puede estar, si no puede estar haciendo algo, los domingos inclusive, que se les dé algo para que no. Es mejor que trabajen en algo que estén ociosos y con peligro de que están en peligro de su alma, de su mente, de sus pensamientos. Porque la ociosidad es muy, muy mala, sí, claro. La tercera peligro es el orgullo, claro. Eso Dios permite que los orgullosos caigan en los pecados más vergonzosos. Para que se les abran sus ojos y aprendan la humildad. Entonces la humildad es la que fortalece la castidad. Precisamente porque uno no piensa en sí mismo, no se preocupa por agradarse a sí mismo. Entonces la mejor protectora es la humildad. El principio de la pérdida de la castidad empieza con la voluntad propia. El espíritu de independencia. El exponerse a las ocasiones. El exponerse a las ocasiones viene del orgullo y de la pereza, ¿no? De la desocupación. Entonces Dios rechaza al orgulloso, por eso es que cae la gente, por eso caen en pecados. Y dice aquí San Agustín que, bueno, por eso muchas vocaciones salen del convento, es porque caen en desesperación de no poder conquistar sus vicios porque Dios no les ayuda, porque realmente son muy orgullosos. O sea, el orgullo siempre es la causa de todo, ¿no? Lo malo. Pues la humildad, acuérdense, la humildad abre todas las puertas y ventanas con Dios y con los hombres. Humillarse. Inclusive llegar a decirle a la Madre Superior, le pido un favor, diga mis pecados en público a las hermanas. Por ejemplo, sea heroico, para que uno se mantenga humillado, ¿no? Que tengan un concepto de mí más bajo de lo que tienen. Eso será heroico y eso será muy bueno. Eso ayudaría mucho. De hecho, yo les platicaba, eso era lo que hacían los superiores en la Edad Media. Con personas que llegaban a los conventos, a los monasterios, que querían ser religiosos. Y ya tenían pecados, que todo el mundo, o la mayoría ya sabía pecados, o ya eran públicos la mayoría de los pecados. La condición para ser aceptados es que dijeran en público sus pecados a toda la comunidad. Yo maté, yo hice esto, yo hice llorar a mi mamá, yo me robé esto, y todos sabían. Entonces empezaban con mucha humildad, todos la veían como por debajo, pues claro, porque se confesó en público de sus pecados. Dicen que eso funciona mucho, funciona. Nosotros lo tenemos en los monasterios benedictinos. Tenemos el capítulo de faltas. Todos se arrodillan y dicen sus faltas. Hay una lista de 100 faltas que uno se come, debería confesarse todos los días en público. No es sacramental, no son pecados del pensamiento, del deseo, ¿no? Sino pecados contra la santa regla, pero muy específicos, ¿no? Sin decir nombres. Despreciar a una hermana, traté mal a otra hermana, sin decir nombres, ¿no? Para falté contra el silencio, fui impuntual, escondí algo, comí escondidas algo, tomé sin permiso algo, rompí esto, rompí lo otro. Guardar los ojos especialmente. Dice los santos que el que tiene la mirada sin mortificar, es una señal de que tiene un corazón que no es casto. Sí. Jesucristo lo dijo, ¿no? La mirada es la ventana de los ojos. Los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, ahí se ve quién es una persona, ahí se ve si una persona es pura o no, por sus ojos. ¿Sí? La siguiente es cuidar las conversaciones con personas del sexo opuesto. Sí, o sea, por ejemplo, las conversaciones prolongadas o sin sentido o sin necesidad, todo eso. Y está bien regulado. De hecho, eso viene de las constituciones también. Las familiaridades, cuidar de que no existan familiaridades. Como dicen las constituciones, no, ni siquiera tocarse o empujarse o respetar sus cuerpos completamente, ni siquiera en el juego, ¿no? No, abrazarse tampoco. También evitar la curiosidad. Es otra protección para la castidad. Ejemplo, leyendo libros o viendo cosas, objetos, sin necesidad, por curiosidad, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué quiere uno querer saber cosas al riesgo de perder mi castidad o de poner en peligro mi castidad? O sea, no hay proporción, no hay proporción. O sea, la curiosidad realmente es peligrosa, muy peligrosa. Y si uno tiene que leerlos por deber de Estado o porque es necesario, rezar o antes de esas lecturas o de esas conversaciones. Entonces hay medios para conservar la castidad, son cuatro, cinco, son cinco, cinco medios. Oración humilde con gran desconfianza de uno mismo. Eso es importantísimo. O sea, mucha gente que se confía. No, yo soy muy santa, yo tengo virtud. Yo no caigo en pecados desde hace 5 años, me siento fuerte, voy a ponerme en peligro. No, 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 no. La confianza es en Dios solamente. El ejemplo del rey David, ¿no? El rey David dicen que es de los santos más grandes del Antiguo Testamento. Un nivel de amor a Dios y de observancia, de fidelidad, de fervor es. Casi no existen esos ejemplos del profeta David. Y sin embargo, él se descuidó por curiosidad y cayó. ¿Sí? O sea, se puso en peligro y cayó. Y David es mejor que nosotros, eso dicen los santos, ¿no? Segundo, evitar las ocasiones, claro. Platicamos ayer con las familias acerca de la televisión, ¿no? Estábamos ayer platicando de la televisión. Y esa pregunta que hace aquí, ¿cómo es posible que no temamos la presencia de cosas mundanas, ¿sí? Siendo que no somos fuertes y en cualquier momento podemos caer sin la gracia de Dios? ¿Por qué buscar o ponerse en peligro de cosas vanas o puramente humanas peligrosas en las que no se habla de Dios, no se busca a Dios, no se encuentra a Dios? En la televisión, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede la gente justificar ver televisión? No hay justificación, realmente. No hay, no, no, no hay. O sea, es que la proporción entre el peligro y lo que se gana es nada en comparación de lo que se puede perder, se puede perder. Especialmente la gente ya no se considera sagrada, no considera que está en la presencia de Dios, no considera que es débil, no considera que Dios depende todo de Dios. Y por eso es precisamente falta de consideraciones en la realidad, es como caen, ¿no? La tercera es usar las mortificaciones con permiso, o sea, con moderación, de acuerdo a la obediencia. No es que eso puede causar también problemas, o sea, si uno hace muchos ayunos o mucha disciplina, mortificaciones. Le puede ser por el orgullo, dice San Benito, y puede desequilibrar su salud, su estado mental, puede desequilibrar su fortaleza. Pues hay que hacerlo todo con obediencia, inclusive las mortificaciones, ¿no? Es buenísimo mortificarse y la penitencia, pero siempre con obediencia, para garantizar que Dios nos va a dar la bendición y Dios nos va a ayudar. Porque sí se mezcla ahí el orgullo. se mezcla. Sí. Acordamos también de que el principio de que entre más consintamos nuestra carne, más será rebelde, se rebelará, más tendrá rebeldía, ¿sí? También, o sea, el que se niega cosas ordinarias o lícitas podrá negarse las cosas prohibidas. O sea, ese es el mismo principio. El que es fiel en lo poco, el que se mortifica en lo poco, también se mortificará en lo mucho. Pues dice San Pablo que hay que mortificarse. Inclusive de cosas lícitas, dice San Pablo, a toda la gente, a todos los fieles. No todo lo lícito me conviene, dice San Pablo, no todo lo que es lícito me conviene. Hay cosas que son lícitas, pero por la mortificación y por la práctica de la humildad, la práctica de la educación o del temor de Dios, es mejor abstenerse. Pero la gente del mundo piensa que todo lo que es lícito se puede hacer, ¿no? Están centrados en sí mismos. No estás centrados en la virtud, en la mortificación, en lo heroico, en la cruz. Pero sí es bueno tener la mortificación de nuestros cuerpos, nuestros sentidos todo el tiempo. Es una regla general. Nunca dejar la mortificación, aunque sea poquito, todos los días en la comida, en el oído, en los ojos, en la nariz, en la boca, en los sentidos, en la memoria, en la imaginación. Tener siempre algo que uno esté mortificando. Eso también sirve el examen de conciencia también. Y también ayuda mucho la consideración de las postrimerías. O sea, el juicio particular, juicio final, la muerte, el infierno, el cielo. Ayuda mucho a proteger la castidad. Ejemplo, pensar, por ejemplo, que en el día del juicio, todos nuestros pecados, y por más secretos, se van a revelar, tanto en el juicio particular como en el juicio general. Todo se ha expuesto a la vista. Por eso los religiosos mejor nos exponemos hoy, que todo el mundo sepa lo que soy, lo terrible que fui o que soy. Es mejor que sepan ahorita que sepan después, mejor. De todos modos lo van a saber de todos modos. Y ahorita se sabe con mérito y con mucha ventaja del alma. Y después se va a saber como castigo, si ya sin méritos. Todo el mundo lo va a saber. La madre superiora va a saber el día del juicio qué hice y qué no hice. Pues una vez que sepa, no todo. Dice, aquí hay un consejo muy bueno. Cuando seamos asaltados por las tentaciones, vayamos en mente a las profundidades del infierno. Y digamos con el profeta: ¿quién podrá vivir con este fuego devorador? ¿Quién se anima o quién es capaz de desear ese fuego eterno? Es fortísima la meditación para durante las tentaciones. Poner el infierno aquí delante de uno, para que no caiga uno en tentaciones violentas, ¿no? Yo conozco familias que tienen en su casa un cuadro del infierno, ¿no? Sí, hay cuadros del infierno, y es bueno, claro, es bueno. Hasta para los niños también. Y la quinta protección de la castidad es manifestar con sencillez, con sinceridad al superior, ¿no? Lo que nos pasa, los pensamientos, las tentaciones. Al director espiritual también, claro, depende del caso. En mi experiencia, ese es el punto que más causa problemas en la perseverancia. Porque se van acumulando secretos y respetos humanos. Se van acumulando miedos y no se manifiestan muchas cosas. Y se van acumulando ese problema. Entonces uno crea el mal hábito de esconder o de con malicia sacar la vuelta a la verdad. Y eso es lo que ha causado, en mi experiencia, muchas vocaciones que salgan. Se salió, todo el mundo se da cuenta, así fue porque hacía o decía o sufría cosas que no decían, no lo decían y se salían, no aguantaban. Es que eso no se aguanta. Porque la paz del alma no se puede, digo, se perjudica mucho el remordimiento. Y entonces, estar en esa actitud en un convento no se puede mantener por mucho tiempo. Eventualmente se sale, sí, con esa actitud. Toma alguna resolución. De hecho, por eso San Benito lo pone como un grado de humildad necesario. Manifestar al superior, ¿no?, lo que nos pasa. No importa que sea muy feo, no importa, es que, como les digo, Dios, es que dice San Benito, manifiesta a Dios tu pecado y Él perdonará tu malicia. Ahí está la cuestión, o sea, por ese acto de humildad Dios va a decir, ya no te voy a castigar, esa es la malicia, ya no te voy a castigar y te voy a ayudar. Aunque sea muy feo, estoy teniendo representaciones terribles del demonio o lo que sea, y entonces ya van 3 días seguidos, hay que manifestarlo. Reverenda madre, se me aparece el demonio, y no es la hermana, sino se me aparece el demonio. Sí, ¿qué hago? Me dice cosas feas. Eso hay que decirlo, sí. Hay que decirlo. ¿Cómo comportarse durante los asaltos contra la castidad? Claro, desde la entrada, desde la primera insinuación o que una pequeña, que uno descubra que hay un peligro, cerrar la ventana, los fuertes y lanzarlos contra Cristo, es lo que dice San Benito. Nunca, no tener ni el más mínimo deseo o consentimiento o curiosidad. Se ocupa mucha fidelidad, digo, ahí es la prueba de fuego. ¿Sí? Desconfiar de sí mismo es importante. Y poner la mente en algo que nos distraiga, que absorba la memoria. Eso sirve de mucho. Por ejemplo, para absorber la memoria, por ejemplo, es recordar de memoria las 8 beatitudes, o los 7 pecados capitales, o recordar de memoria los libros del Antiguo Testamento, a ver cuáles son. Sí, sigue el Génesis, sí, el Éxodo, después sigue el Deuteronomio. Así, absorber la memoria de repente, eso ayuda mucho a quitar las tentaciones violentas. Bueno, voy a repetir los nombres de las hermanas, a ver, hermana tal, 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 ya. O sea, uno absorbe la memoria, pum, se van. O sea, se debilitan pues las tentaciones. La oración fuerte. Y hay que ser un acto positivo de resistencia. En ese tipo de tentaciones no es suficiente la pasividad. Es muy peligrosa la pasividad, sino hacer un acto de resistencia formal en la mente. Dios mío, en ti creo, yo te amo a ti y no quiero esto. Ahí no funciona la pasividad, no debe ser la pasividad. Como las moscas, no le doy importancia. Ahí sí, o sea, no, que no perdamos la paz, pero poner resistencia de combate. O sea, algo positivo, ¿no? O sea, positivamente poner resistencia. Invocar a la Santísima Virgen María, a los santos, y jamás desesperarse. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas, pero con la tentación nos dará todo lo que necesitemos para podamos superarlo. No ser muy ansiosos o escrupulosos. No manifestar nuestras batallas internas con los gestos de la cara o del cuerpo, ¿no? Y una vez que tengamos el triunfo, darle gracias a Dios. Jamás piensen, ay, yo pude. No, no, no. Jamás piensen que ustedes son fuertes. Eso es importante. Al contrario, piensen que son pequeñas niñas, pequeñitas. Y Dios es todo. Inmediatamente tienes el hábito de dar las gracias a Dios. Confiando en su bondad infinita. Y si uno cayó, inmediatamente empezar a hacer penitencia sin tardanza en ese momento. Hacer un acto de contrición también, humillarse delante de Dios y levantarse. Eso es para todos, esa es una regla de oro. Si uno llega a caer, empezar a hacer penitencia inmediatamente, hacer un acto de perfecta contrición, lo más perfecto que se pueda, humillarse delante de Dios y levantarse inmediatamente. Y, claro, hacer una resolución. Que esta experiencia nos sirva de escarmiento para resolvernos, para evitar lo que ocasionó ese pecado, o esa imprudencia, o ese asalto. Muchas veces la humildad, falta de humildad, muchas veces, ¿sí? Muchas veces la falta de humildad. O falta, como les dije, de transparencia. Hay hermanos, por ejemplo, sí, hay hermanos que están tentados y van y corren al superior. Por favor, deme la bendición, estoy muy tentado. Y besan en el suelo y piden penitencia para no caer, ¿no? Pedir a la madre que castigo, eso es bueno. Madre, por favor, póngame un castigo porque hice cosas que no debía. Permítame lavar la loza, o permítame cocinar para las hermanas mañana, o permítame lavar los baños por una semana. No sé, ustedes pueden pedir permiso. Y por último, hay que pedir el don de la perseverancia todos los días. Es lo que hacemos en el Ave María, si se fijan, en el Santo Rosario. Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Constantemente. Entonces, unas palabras acerca del voto de obediencia. Ya vimos la obediencia también en el retiro, entonces vamos a ver nomás un poquito lo del voto. El voto de obediencia nos obliga a obedecer al superior como representante de Dios en todas las cosas que no son pecado y que están de acuerdo con la santa regla. Ese es el voto de obediencia. Y lo repito, ¿sí? Nos obliga a obedecer al superior como representante de Dios en todas las cosas que no son pecado y que están de acuerdo con la santa regla. Constituciones, pero acuérdense que, bueno, la perfecta obediencia no se detiene en las constituciones, pero es para que vean hasta dónde llega el sacrilegio en caso de que cometamos pecado, ¿no? Si la madre le dice a la que va conduciendo el carro, vaya a la derecha, no a la izquierda, no, yo conozco mejor, yo voy por la izquierda, no por la derecha, bueno, ahí sería, no va contra la regla, porque no hay reglas que digan que tiene que manejar de esta manera, pero si hay pecado de desobediencia, Pero no haber pecado contra la voto de obediencia, ¿sí? O sea, el pecado contra el voto de obediencia es lo que es contra las reglas, ¿no? Contra las constituciones. Sí, o sea, la desobediencia contra lo que es directamente contra las santas reglas. Eso es lo que. Los límites que marcan el voto de obediencia. La fe es la base del voto de obediencia. Ya vimos la santa fe. Porque dijo Jesucristo: el que os escucha a vosotros, a mí me escucha. Obedecer en cosas difíciles, como vimos. Entonces, el voto de obediencia tiene. La excelencia del voto es lo siguiente: dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice que hay tres razones por la que sabemos que es. El voto de obediencia es el más grande de todos los votos. Es Santo Tomás. De los tres votos, el más grande es el de obediencia. Primero, porque se ofrece. Lo que se ofrece a Dios es mayor. Es la voluntad y el entendimiento es lo más elevado en el hombre. Entonces, lo que se sacrifica es de mayor valor. Este voto incluye los otros votos. Claro, por ejemplo, si uno solamente hiciera el voto de obediencia, eso incluiría voto de pobreza y voto de castidad. De hecho, los benedictinos hacemos en la fórmula de votos hacemos explícitamente hacemos voto de obediencia, conversión y estabilidad. Pero es que la castidad y la pobreza están implícitas en la obediencia, por eso no lo explicitamos. Esa es una tradición de 15 siglos, ¿no? La Iglesia nunca pidió que se explicitara porque está implícito de que es en la obediencia está implícito. Acuérdense entonces que los votos nos da una mayor gracia, asistencia de Dios para el fin de la vida religiosa, que es sacrificarse por Dios, darlo todo por Dios. Por eso hacemos votos. Si hacemos votos es porque nos da Dios una gracia mayor, especial, para practicar la santa obediencia en la pobreza y santa pobreza y en la castidad. Mucho más que lo que recibe cualquier fiel, cualquier persona en el mundo. Pues San Gregorio dijo que la obediencia protege, preserva, a través de la obediencia que la protege y preserva todas las otras virtudes, ¿no? Es la guardiana de todas las virtudes. Las palabras de Jesucristo, que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. O sea, es el supremo sacrificio, la obediencia. San Agustín dice lo siguiente: ustedes podrían ayunar, rezar todos los días y de noche también, llevar cilicio, ponerse en ceniza, pero si hicieran todas estas cosas y no son obedientes, perderían todas las virtudes. Vuestra obediencia vale más que todas las otras virtudes juntas. Lo repito, dice San Agustín, vuestra obediencia vale más que todas las otras virtudes juntas. Y le repito lo que dije la vez pasada, el superior se puede equivocar, claro, puede ser imprudente. Él dará sus cuentas a Dios, pero nosotros, si obedecemos, siempre tendremos mérito y siempre estaremos agradando a Dios, que es lo que queremos. Mientras no sea evidentemente pecaminoso lo que nos piden, hay que obedecer. Y bueno, el resto ya lo vimos en las conferencias. Entonces lo que más bien resta aquí es, pues, decirles que toda la Iglesia Católica está contenta y se va a beneficiar por su sacrificio de ustedes. Y que lo mejor que puedan hacer en sus vidas es lo que van a, el sacrificio que van a hacer. Y que el primer beneficiario, el más feliz, es Dios mismo, Jesucristo. Está ansioso y feliz de estos momentos. Digamos, porque el amor infinito de Dios y su plan eterno, sabe que esto es tan importante para Él, para su gloria, para ustedes y sus familias y todos nosotros. Por eso es que es el acto supremo de amor. No se olviden los votos, la vida religiosa, el ser esposo de Jesucristo, esposa. Es el acto más grande de esta vida. Es igual que el martirio. Por eso la vida religiosa se considera el martirio blanco, o sea, de martirio, igual que martirio de valor, pero no de sangre, sino moral. O sea, día a día se da la vida completa por los tres votos o por el deseo de los votos. Por eso es que Santa Gertrudis vio a los religiosos en el coro de los mártires. Entonces ella le preguntó a Jesucristo, ¿por qué están los religiosos ahí con los mártires? Y Jesucristo le respondió, es que en el cielo los religiosos son considerados como mártires. Porque dan su vida completamente, enteramente, todos los días, por amor a Dios. Aquí, bueno, aquí es donde tenemos.